Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Esta sí que te la saque el médico. Leo Toledo Producciones. Martín Quiroga, ya sabe. Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, que yo a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejó solo y me di cuenta quién está para mí.
Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana. Ambientamos este espacio para hablar de este libro con una de Martín Quiroga. En algún momento pensé, pongo la de Narcos.
¿Lo elegiste vos?
Claro, es un lugar
pensé
común.
Pensé que lo había elegido Bruno.
No, no, es un lugar común la de Narcos. Pensé en alguna de Cumbia Villera, de la vecina orilla. Pero ¿por qué no una de Martín Quiroga, que también, que habla de este ecosistema del cual vamos a hablar? Nuestro Martín Quiroga, uno de los cantantes más reconocidos de la plena uruguaya, y esta es su canción Delincuente, que va a ambientar parte de esta entrevista, que toma como excusa el último libro de Antonio Ladra, llamado El Tridente, Marcet, Betito Suárez, Fernández Albín. Pero como comentábamos con Yerezade en la previa, cuando anunciábamos que Antonio nos iba a visitar, que es un libro que va mucho más allá de hacer una biografía de estas tres personas, ¿no? Es un libro que de alguna manera traza una historia que nos trae hasta el presente y que te hace entender también por qué estamos en este momento en el lugar en que estamos. Es bastante mucho más profunda entonces el relato, ¿no? Se para en la actualidad, pero marca un poco cómo fue este tortuoso camino que nos trajo hasta aquí. Le damos los muy buenos días a Antonio Ladra, colega periodista, además particularmente compartimos la misma casa, colega, sí, de la Diaria Radio. Nos cruzamos con Antonio. Antonio compite con nosotros, Yerezade, en la mañana. Nos saca audiencia.
Mirá quién era.
Y nosotros también le tratamos de sacar audiencia a él. Está difícil,
no, fue,
pero bueno.
Fue así. No, no. Yo terminé a las 9 y me vine corriendo por acá.
Bueno, o sea, muy bien.
Ya está.
Agradecidos. Sí. Entonces, Antonio, dentro de su larga trayectoria periodística, hoy lo pueden escuchar y ver por las mañanas en la Diaria Radio, en Panorama Informativo, junto a Maggie Correa y Yamila Silva. Antonio tiene un espacio diario donde plantea varios temas, muchas veces en la agenda, pero muchas veces pone el ojo donde la agenda no lo concentra tanto, y bueno, y además plantea pensar, salir un poco de la caja y de la diaria, e ir un poco más allá, que es un poco el planteo de este libro. Podríamos recorrer la carrera de Antonio, extensa, su extensa trayectoria en medios, pero me parece que vamos al hueso.
Vamos a los bifes, crecidos.
Vamos al hueso, sí. ¿Qué te parece, Antonio?
Sí, a mí también.
¿Estás
sí,
de acuerdo?
Sí, sí, totalmente.
El libro tiene una palabra para mí, por lo menos, que está siempre presente, explícita o menos explícita, que es la excepcionalidad. Y me costó al decirlo, ¿no? Ese autorrelato que nos construimos los uruguayos, que somos excepcionales en muchos sentidos. Quizás en algún momento lo fuimos. Es un tema que el libro te puede dar esa respuesta, pero ¿por qué pensaste en esa palabra y por qué, si te parece, ¿no?, que es como una columna, sí, vertebral del relato?
Sí, es una columna vertebral, justamente, y en verdad me fui dando cuenta a medida que lo fui escribiendo, pero digo, porque ya lo tenía impreso en mi cabeza, y lo de la excepcionalidad. Yo cuento y arranco por ahí, cuando estando en la escuela, hace muchos años, había dictaduras en Argentina, dictadura en Brasil, dictadura en Bolivia, dictadura en Paraguay, y acá no había dictadura. Entonces la maestra, estamos hablando de los años 60, ¿no? La maestra nos dice, ¿saben por qué no hay dictaduras acá en Uruguay? ¿Por qué no, en Uruguay no hay un gobierno dictatorial? Porque somos cultos. Entonces yo me quedé con esa frase a mí, esa frase, fíjate que me acuerdo perfectamente de ella, la tengo metida como es en mi cabeza, pero después cuando, tiempo después, hay un golpe de Estado y tenemos 12 años de dictadura, dije, bueno, ya dejamos de ser cultos, algo pasó. Pero después me di cuenta que esa cosa de esa construcción, ese relato de excepcionalidad, se transformó en un relato de excepcionalidad para muchas cosas, entre otras para el narcotráfico, por ejemplo. Cuando se decía, bueno, sí, la droga, pero pasa, no hay nada de eso, acá no queda. Bueno, sí, empezó a quedar, Uruguay se transformó y es ahora un polo logístico importante para la exportación no tradicional, como le digo, también de la droga hacia Europa. Entonces, y cuando empezamos a hablar por primera vez de que podían haber territorios disputados, decían que es una locura, ¿qué estás hablando? Cuando se hablaba de la feudalización de los barrios, cuando se hablaba del sicariato, todos te decían que eso no podía ser posible. Sin embargo, hoy estamos habituados y convivimos con ellos, más en los medios de comunicación, y quizás, a pesar de los medios de comunicación y de nosotros los periodistas, que tampoco no nos dimos cuenta en algún momento que algo estaba cambiando en la sociedad uruguaya. Entonces, también hago una autocrítica de qué es lo que hacíamos como periodistas y los medios también, ¿no? Porque nosotros nos llamó la atención el primer... no me gusta mucho hablar de la palabra ajuste de cuentas, pero el primer ajuste de cuentas o el primer sicariato, ¿no? Nos llamó la atención el primero, nos llamó la atención el segundo, el tercero, al quinto ya decíamos un nuevo ajuste de cuentas y de ahí pasábamos a decir que Peñarol jugaba contra Miramar.
Nos tranquilizaba, ¿no?, la conciencia.
Nos tranquilizaba la conciencia. Y de alguna manera, sí, tenemos una cosa como adormecida. Y de alguna manera también pasaba otra cosa, que era que lo escuché y todos lo escuchamos y decían, bueno, se están matando entre ellos. O sea, que como que nosotros estamos por fuera de eso, ¿no? Que estamos a salvo de eso. Pero hoy, el ellos, somos nosotros también. Y nadie está libre de que, aunque no forme parte de una organización o de una banda, lo que fuera, que pueda tener algún problema. Es decir, algo que pueda ocurrir, una bala perdida, lo que fuera. Imagínate si vos ibas caminando o pasabas el otro día acá en el Maciel, bueno, yo qué sé, viste, el otro día, ayer estaba hablando con un amigo que justo había ido al Maciel a hacerse un examen y se me llamó la atención que vi cantidad de policías. Le digo, bueno, lo que pasa es que había pasado esto hace un rato. Claro, entonces, todos los controles que le hicieron, que él le están haciendo un tratamiento ahí, entonces, y se me llamó la atención que empezaron a pedirme la cédula, esto, me acompañaron hasta el lugar donde iba, toda una cantidad de cosas que antes no ocurría. Pero él no sabía que había ocurrido el incidente ese, en el Maciel, o en la cantera del Parque Rodó, claro. ¿No?
Podría haber sido una masacre en las canteras del Parque
Rodó. Por supuesto, o antes. Yo eso no lo puse en el libro, pero hace unos años hubo un enfrentamiento entre dos familias en el barrio 40 Semanas que se desarrolló durante 3 años, hubo 57 víctimas, o sea que la mayoría del enfrentamiento se redujo a esas 55 hectáreas que son es el barrio 40 Semanas, ¿ah? Pero hubo algunos que salieron de allí, y uno de ellos fue en la parada del ómnibus de Avenida Italia y Propios. Yo estuve ahí 15 minutos antes, o sea, yo me fui 15 minutos antes de que se desatara, ¿cómo es?, la balacera allí donde mataron a un joven. O sea, todos podemos estar allí, todos podemos ser el ellos. Entonces, no es una cosa que está alejada de nosotros. Y para cerrar, en el 2014, yo con mi primer libro, Narcos en el Uruguay, hablé de esto y dije cómo observaba este fenómeno que se venía. Y les di y presenté el libro en la Feria del Libro de Durazno, una Feria del Libro que organiza EBU, que organiza todos los años. Creo que esa fue la primera edición. Y entonces una de las cosas que dije, digo, acá en Durazno va a pasar. Por supuesto que me dijeron de todo. Hoy Durazno es el departamento que tiene mayor índice de muertes violentas per cápita de todo el Uruguay. fíjate hasta dónde llegó.
Más que Montevideo.
Más que Montevideo, per cápita, ¿no? Entonces, sí, obvio. te das cuenta cómo la ola nos ha ido tapando de a poco. ¿Y por qué dejamos llegar esto? Y porque pensamos que esto no iba a pasar, que esto era propio de Sinaloa, de, yo qué sé, de México, de Colombia, ¿no? Esto es Pablo Escobar, aquello, ¿no? Y nos creímos el cuento.
Bueno, y de hecho la tranquilidad que da Uruguay en el mundo y ese discurso fue también lo que avispó a ciertos delincuentes de decir, es una ruta segura, la gente no va a desconfiar del contenedor que viene de Uruguay, claro. Porque de ahí no hay, digamos, cocina de cocaína, claro. Etcétera.
Bueno, eso fue una lectura que hizo muy hábilmente una persona muy inteligente, no es cualquiera, Marcet, ¿no? Él aprendió muchísimo. Y es una lectura que hizo fue esa. Bueno, Uruguay no es un lugar donde como es la reputación del país es muy buena. Utilicemos eso a nuestro favor. Yo no me voy a enfrentar al Estado, voy a utilizar el Estado para mí. ¿Está bien? Y entonces así llegó a utilizar la hidrovía, que es mucho más lento que cualquier otra forma de transporte, toda una cantidad de cosas, pero que eran bastante más seguras. Igualmente, a él le capturaron como una cantidad de cargamentos en Europa, que ya habían llegado a Europa. Pero los investigadores siempre te dicen, por cada cargamento que se confisca, ya pasaron 10. Y esa es la realidad. E incluso, en el auto de procesamiento de Yanina García Troche, la ex mujer o pareja, hay un dato medio oscuro ahí, o sea que no se sabe cuál es la realidad de Marcet. En las comunicaciones interceptadas, ella le dice, vamos a terminar con esto, vamos a salirnos de esto, ya tenemos 200 millones de dólares. Imagínate, ¿no? Que están en moneda cripto, no sé.
Vamos a disfrutar
de lo que tenemos, somos jóvenes, o sea, claro. Es que son jóvenes, imagínate.
30 y pocos años.
34 años, ¿no? Ahora, el caso de Marcet es un caso increíble, ¿no? Porque él, me lo dijo un operador carcelario, cuando el SEBA entró por primera vez acá, era un pancho.
Todos entendemos a qué claro. Refiere cuando te dicen que sos un pancho.
Sos un pancho, en lenguaje carcelario, pero justamente eso es una de las cosas que ha pasado también, cómo ese lenguaje traspasa la frontera de la cárcel y se desarrolla también en la sociedad. Pancho es una, ¿no? Ya sabemos lo que quiere decir pancho. Bueno, pero en aquel momento, cuando decía que eso es un pancho, era un gurí que lo llevaban. ¿Y sabes quién le dio cobertura, le ayudó? Fernández Alvín. De ahí empieza el acuerdo entre ellos dos, ¿no? Fernández Alvín, que es un líder carcelario, un líder de las cárceles, importante, hay que tomar en cuenta ese nombre, es importante por la ascendencia que tiene en la cárcel. Fíjate que él hizo una huelga de hambre estando en calidad de aislado y sin embargo hubo una cantidad de presos que lo siguieron, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí te das cuenta cuál es el poder que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre que te dicen los propios operadores carcelarios y la gente te dice, Fernández Alvín, el flaco, dice, te da la vida. Ahora, nunca le vayas a fallar. Él no te va a fallar. Ahora, si vos le fallás, está. Sos hombre muerto, ¿no? Y es un poco lo que se da. Y Betito Suárez también se ha ido puliendo de alguna manera. La banda de Betito Suárez es una banda múltiple, hay una cantidad. Pero él, como persona, se ha ido puliendo y entendió también que tenía que integrar eso. Por eso es el tridente, ¿no? Betito Suárez lo que le da... O sea, Marcet tiene... Es el hombre de los negocios. Yo le digo que es el CEO del negocio, el broker, el que busca negocios.
Y la forma también en la que comunica.
En la forma que comunica.
Y cómo se ve también.
Claro, viste, como es un hombre...
Común, o sea...
Es un pibe lindo, fachero, yo qué sé, tiene una cantidad de cosas, ¿no?
Como hay miles en este país.
Entonces vos tenés... Está lejos de esa imagen del narco, ¿no? Con el diente de oro y
cadenas.
Y las cadenas, ¿no? Todo
quizás
eso.
En los últimos tiempos asumió un poco más esa imagen, ¿no?
Sí.
En aquella famosa foto que se saca
con toda la banda. Sí, ahí cuando empieza a derrapar.
Delante del PCC, sí. Y la sociedad.
Y esa foto es la que lo llevó.
Esa foto fue la que lo perdió, pero digo, pero también hubo otras cosas ahí, ¿no? Porque Marcet es un hombre que tuvo mucho negocio, está documentado eso, con la familia Cartes. Y da la casualidad que a Marcet,
expresidente, ¿no?
Expresidente de Paraguay, que tenía una sanción de Estados Unidos, no podía entrar en Estados Unidos, no le daban visa, no pueden hacer negocios, un empresario, ¿no? Le levantan todas las sanciones 5 meses después que cayó Marcet. Entonces, hay un investigador chileno, criminólogo, que me dijo, es dable pensar que acá hubo una entrega, un canje. Porque después vimos a Cartes en la final del Campeonato Mundial, que estaba mirando el partido de la final del Campeonato Mundial en Estados Unidos. Y
parientes de Cartes eran los que pilotaban aeronaves,
bueno,
para
esa fue el, droga. Ese fue el primer el primer jefe que tuvo Marcet, o el primer lugar donde uno lo puede ver, que actuó junto con gente de la familia Cartes, que era Papacho Viveros Cartes, ¿no? Ahí es cuando él cae por primera vez, cuando era un pancho todavía, ¿no?
Que dice otro nombre y después termina dándose cuenta que era él.
Te quiero hacer una pregunta y para volver brevemente a lo de la excepcionalidad uruguaya, y está clarísimo que nos hizo mirar para el costado, nos hizo negar la realidad, nos hizo ser más lentos, pero yo pienso, ¿podíamos haber evitado de alguna manera el estado actual de la situación, pensando en la región, en el mundo, en ese detalle que estás contando, que hay un presidente de Estados Unidos que le da, lo perdona al expresidente de Honduras, por ejemplo?
Claro, bueno, lo mismo, ¿no?
Entonces,
hay narcos buenos y narcos malos. Para
entonces,
ahí.
¿Podríamos haber seguido ajenos aunque hubiéramos tomado esas medidas? No sabemos, ¿no?
No sabemos, contrafáctico, no, es contrafáctico totalmente.
Pero es como difícil pensar.
De todos modos, creo que podríamos haber tenido otros alertas. Yo me acuerdo que el Julio Guarteche, que era director nacional de policía, era una de las cosas que decía, porque él tuvo una reunión, me contó una vez que había tenido una reunión con un fiscal colombiano, cuando ya sabemos lo que pasa en Colombia, ¿no? Y lo que va a pasar ahora, ¿no? Tremendo. Pero entonces el fiscal colombiano le preguntó a Guarteche cómo era la situación acá en Uruguay. Y él le contó, le dijo, bueno, tenemos un sistema político estable, tenemos leyes, es una cosa estable. Contó la realidad de lo que era, ¿no? Y no sabemos, porque no tenemos las herramientas para saber si el narcotráfico se ha metido en la justicia, se ha metido en los partidos políticos, no lo sabemos, pero aparentemente no ocurre nada de eso, ¿no? Lo que sí hay problemas en algunos barrios, eran pocos, ahora aumentó, pero hay problemas en algunos barrios, hay índices de la feudalización, el enfrentamiento entre bandas, y entonces el fiscal le dijo, ¿sabes qué pasa? Nosotros empezamos así. Eso, esa conversación
Guarteche. Hace 40 años los colombianos, ¿no?
Claro,
50 años. No
hace sé. 40. Esa conversación Guarteche la trajo acá y se la dijo a los legisladores cuando en una reunión de la comisión. Y recuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? No entendieron. Porque, claro, para un político decir, miren que acá va a pasar esto y aquello, decirle eso a sus votantes es bastante difícil, ¿no? Bueno, un político no te trae malas noticias en general.
Bueno, tirás en el libro en un momento, o recordás, mal la expresión tirás, recordás en un momento la interpelación que se hizo por el pasaporte de Marcet, y un Heber poniendo las manos en el fuego, porque sí. En los partidos políticos de Uruguay, no fue la frase exactamente así, pero pongo las manos en el fuego que el narco no ha ingresado en ningún partido.
Yo como ministro del Interior garantizo que acá Uruguay no le pasa lo que le pasa a los países, que lamentablemente le pasan a los países de la región. Eso lo dijo en la interpelación, o sea, estamos hablando de en 2024, ¿no?
Sí, hace un par de años.
Un par de años. ¿Y qué es lo que pasó? Porque para mí eso fue lo más importante de la interpelación, en última instancia, mirándolo, más allá de lo que es las otras cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dije? No hubo ningún legislador, ninguno que dijera, levantara la mano y dijera, no, ministro, pare. No sabemos, o sea, todos dijeron, fenómeno, estamos bárbaros, de todos los partidos. Entonces, eso es la excepcionalidad, ¿no? No digo conformismo, pero no querer ver una realidad que tenemos ahí, que ahora la tenemos acá arriba, ¿no? A Huarteche lo intentaron matar. O sea, hubo un plan para matarlo. Ahora fue a la fiscal Mónica Ferrero. En estos días son las amenazas a Ana Juanche, por ejemplo,
al
ministro Negro. O sea, ocurren cosas graves que en otros países, creo yo, que ya lo han vivido, les levanta un sarpullido que acá no levanta, ¿no?
Hubo amenazas en el pasado, Bonomi,
sí,
también.
Sí, a Bonomi, sí, del mexicano, del cártel Jalisco Nueva Generación, te voy a colgar del puente más alto, ¿no?
González Valencia, ¿no?
De González Valencia, ¿no?
Y eso, sí, digamos, caló hondo, ¿no? En su momento para
claro,
para
porque era una amenaza creíble.
Sí.
Porque una de las
México
cosas que
lo
hacía,
hace,
porque en México ve. Lo hacía.
Yo te quería preguntar, una de las cosas que vos decís en el libro también es que, por supuesto, las organizaciones criminales no trabajan con improvisación, pero más allá de hablar de estos tres personajes, podemos decirlo así, que se aparecen en el libro, hay algo que vos también mencionás y que es sumamente funcional para que el resto de la operativa esté, que es, por ejemplo, aquellas personas que están en determinados barrios, que y ahí le das una parte bastante humanista y real que por ahí una persona desconoce, porque uno piensa que esa persona va a robar o está en el ámbito delictivo porque quiere. Y vos utilizás un concepto que es el de la triple C,
sí,
que es cárcel, cuneta, Cristo.
Sí.
Podemos ahondar brevemente ahí y, bueno, y por qué es importante, digamos, dentro del crimen, que son los que manejan millones y millones, también esta parte que son los que quizás utiliza más el microtráfico, pero también van ganando poder en diferentes terrenos.
Sí, esa expresión, que también es una expresión muy fuerte y muy gráfica, en uno de estos barrios, yo estaba en Casavalle y estaba con uno de los que trabajan interruptores de violencia, que están ahí entrevistándose con la gente en el barrio, viendo, yo le pregunto, digo, decime una cosa, ¿cuál es la salida de estos gurises? Porque uno ve gurises de 14, 15 años, 15 años con armas, ¿no? O sea, la primera lección que tienen en las escuelas, los chiquilines, la primera lección es, si escuchan tiros, tírense, escóndanse debajo de los bancos, ¿no? O sea, eso es una realidad que está ocurriendo a 20 minutos de acá. O sea, no estamos en una periferia alejada, un lugar después de montañas o cosas por el estilo. Y entonces él me dijo eso. Me dice, la salida de las 3C. Yo le digo, ¿y qué son las 3C? Pues yo no tenía la menor idea. Me dice, cárcel, cuneta o Cristo. Le digo, ¿y qué significa cada cosa? Le digo, sí, entiendo. Cárcel, porque caes preso. La cuneta, porque te matan. Y el Cristo, porque es la salida que tienen. Puede ser a través de una iglesia o a través de alguna otra cosa que puede ser una novia, un novio, lo que fuera, ¿no? Algo que le cambia la vida, que se juegan por ahí.
En muchos casos, si los dejan también, porque a veces te metes,
no,
dependiendo de cuán profundo te metas en ese mundo, que te dejen salir porque encontraste a Dios, ¿no?
No, claro, por eso. Entonces, es muy muy difícil, pero bueno, ponele que eso vaya. Entonces, ese es otro tridente, las 13 es otro tridente que yo manejo. Ahora, también pasa otra cosa. Nosotros muchas veces, no hablamos también de la demanda. Y esto no quiero estigmatizar al consumidor, ni mucho menos, porque no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el que consume cocaína, el que consume cocaína, está financiando la violencia de los barrios. Porque es el que financia las balas con las que transan después las bandas de crimen organizado allí. Entonces,
y volvemos ahí.
Y después la otra, perdón, y la otra pata, ¿sabes cuál es? Es el lavado de dinero. Entonces vos tenés la demanda, el consumidor, el alto consumidor, el que consume y que vive en Carrasco, en la zona, en Punta del Este, en las zonas acomodadas. Esa es una pata. La otra pata son los barrios de la periferia nuestra, ¿no? En el oeste o en Malvin Norte, ¿no? Donde operan esas bandas de microtráfico que a su vez tienen sus soldaditos, pero a su vez trabajan en el acopio de las grandes cargamentos que van para Europa. y del otro lado tenés los estudios contables, jurídicos, de acá de la Ciudad Vieja, del World Trade Center, de la Zona Franca, que también hacen parte de todo eso. Y ahí hay otro tridente. Entonces, tenés que atacar todo eso. Hay quienes dicen que es imposible hacerlo al mismo tiempo. Hay otros que dicen que sí, que es posible hacerlo. Ahora, hay una cosa que está por encima de todo. Si no cambiamos el paradigma, que es lo que nos queda por explorar, si no cambiamos el paradigma respecto de las drogas, vamos a seguir teniendo esto.
El ministro Negro, en eso de que hablas del paradigma, intentó cambiar el paradigma cuando dijo antes de asumir o pocos días después de asumir, que fue muy criticado y para mí malinterpretado.
Totalmente.
En lo que dijo cuando dijo la guerra contra las drogas está perdida. Ahí, en esa frase, ¿está ese cambio de paradigma también?
Bueno, lo que dijo el ministro Negro no fue un invento del ministro Negro. El ministro Negro recogió lo que ha dicho Kofi Annan cuando estaba en las Naciones Unidas, o lo que dijo Antonio Escotado, lo que escribió Antonio Escotado, que era un experto en el tema de drogas, o Milton Friedman, ¿no? O sea, estamos hablando de un amplio abanico de gente ideológicamente ubicada, ¿no? Entonces, cuando él dice la guerra contra las drogas está perdida, es porque se puede constatar que eso es así. Estados Unidos lanzó, en la época de Nixon, lanzó la guerra contra las drogas y al final termina siendo una guerra contra los pobres. Termina siendo una guerra donde mueren niños, donde en el decenio de Calderón en México murieron miles y miles de personas, pero de los estratos más humildes. Siempre son los pobres, los pobres, las mujeres y los niños. Eso es, la guerra contra las drogas ha sido eso. Y sin embargo, como contrapartida, no ha dejado de crecer el mercado de la cocaína en el mundo. Se ha ido expandiendo cada vez más. La producción ha crecido muchísimo. Ya no es solamente Colombia. Es Colombia, es Perú, es el norte de Chile, es Bolivia. ¿Está bien? Entonces, y todo en medio, en marco de la guerra contra las drogas, o el escudo de las Américas, o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe un comercio. Existe un comercio a nivel mundial que posibilita eso. Porque además las organizaciones criminales en el mundo tienen una capacidad de adaptación que no la tienen los estados. O sea, pueden cambiar de un momento a otro.
De hecho, se encontró a Marcet, pero seguramente hay alguien más que ya lo está liderando, digamos, todo
pero,
lo que es esa ruta.
Por supuesto. Es como, yo lo ejemplifico con el tema de la ameba, ¿no? Que se mete, como el agua que se mete por todos lados. Bueno, así pasa también con eso. Mucha gente pensó que como cayó Marcet, se terminaba el narcotráfico. No. Ahora
es desesperanzador en parte, porque absolutamente. Es como que no hay una forma de poder
no, lo único que
combatirlo.
Queda, claro, lo único que queda es lo que digo, cambiar ese paradigma y decir, bueno, ¿por dónde vamos? ¿No? Lo que hizo Uruguay en solitario con la marihuana es una muestra de eso. Uruguay
regulación de otras drogas, quizás.
Claro, sí, pero Uruguay, ¿qué es lo que ha hecho? Hizo con la marihuana, que lo hizo en solitario, ahora lo han seguido Canadá, algunos estados de Estados Unidos, es una muestra de ello. ¿Que se puede perfeccionar la ley? Por supuesto. ¿Que tiene fallas? Por supuesto. Ahora, también no hay que dejar de ver este dato. El mercado de la marihuana acá en Uruguay mueve 20 millones de dólares. O sea, eran 20 millones de dólares que se los llevaba el narco. Ahora no lo tiene el narco. ¿Está bien? Y además, sumale otras cosas. El que consume marihuana sabe lo que está consumiendo. Y además no corre peligro su vida. Antes tenía que ir a una boca a buscarlo. Ahora no va a una boca, va a una farmacia. Se lo venden en sobrado, le dice afuera qué es lo que contiene, cómo es todo.
O participa de un club de autocultivo.
Entonces, obviamente que hay que perfeccionar todo eso, pero también digo que eso es una muestra de algunas de las cosas que se pueden hacer hoy por hoy.
Y pensando, por ejemplo, en lo que se ve en otros países que así comienzan y después termina decantando acá en Uruguay, pienso lo que sucede en Estados Unidos y otras partes del mundo con el fentanilo.
Bueno, ese es otro fenómeno, es un fenómeno terrible, ¿no? Los últimos datos de la DEA, por ejemplo, el fentanilo produce la mayor cantidad de muertes del último decenio se ha dado, ¿no?
Pero qué lejos estamos acá en Uruguay.
Y bueno,
es preocupante, ¿no?
Es preocupante porque el fentanilo se puede producir en un apartamento igual, ¿no? Digamos, eso es una cosa que hasta ahora está controlado porque los precursores para eso está controlado, pero todos sabemos cómo funciona la corrupción también, por eso es importante controlar todo eso. La efedrina, por ejemplo, en Argentina, sí, acordate.
Ahí nombraste esa palabra, la corrupción. Vos a lo largo, para este libro, pero para el anterior, y a lo largo de tu trayectoria te has dedicado a estos temas, has hablado con muchos policías sobre esto. ¿Qué puedes decir de la policía uruguaya y de ese nivel de infiltración que puede tener en la actualidad, ¿no?
Bueno, no es como toda organización no está alejada de que pueda ser infiltrada, porque el poder del dinero es muy grande, el poder de estas organizaciones con dinero es muy grande. De hecho, si vos tenés el líder de la 'Drangheta, Morabito, que se escapó de la cárcel por la puerta, eso fue corrompiendo a quienes lo tenían que cuidar. O sea, justo ese día no funcionaban las cámaras, justo ese día pasaba, o sea, es una cosa
un montón
de hechos que se dio. Entonces, te das cuenta que el poder corromper estas organizaciones lo pueden hacer perfectamente. Y bueno, y ahí tiene que ver la formación, la cultura, hay una cantidad de elementos que tienen que, como es que entrar en juego allí, ¿no? Te pueden corromper desde, o sea, a ver, en México te corrompen o te producen miedo. Entonces hay gente que no dice nada porque tiene miedo, o otros trabajan para ellos, ¿no? El secretario de droga de México resulta que estaba involucrado. Entonces, es algo.
Lo que pasa es que las sumas de dinero que manejan quizás les resulte tentadoras, ¿no?
Pero mira, ya que hablé de la mafia calabresa, la 'Drangheta mueve 5 veces el PBI de Uruguay. ¿Te das cuenta? No solamente de droga, ellos tienen negocios de todo tipo. Contrabando, esto, aquello, pero 5 veces el PBI de Uruguay. ¿Te das cuenta que es una cifra que nos pueden comprar 5 veces, si quieren, una organización?
Una sola,
y que está metida en Italia, ¿no? Es un país del primer mundo, que tiene que convivir con ellos, ¿no? Hay pueblos enteros que tienen que convivir con eso, ¿no?
Ahora, también a medida que hacen el dinero, tienen que buscar diferentes mecanismos
para lavarlo.
Lavarlo, o sea, pasarlo, digamos, a lo lícito de alguna manera. ¿Cómo estamos hoy en Uruguay? Yo recuerdo alguna entrevista que hicimos en el pasado, de vos lo describías así, personas que van con una maleta llena de dinero, van a una casa de cambio, y es algo que pasa. ¿Cómo está hoy, al día de hoy, este tema del lavado acá en Uruguay?
Bueno, mirá. Por ejemplo, los Queen y el cartel Jalisco Nueva Generación, que compró cuando se instalaron hace 20 años prácticamente acá en Punta del Este, que vinieron a descansar y vinieron a hacer negocios también, ellos fueron y compraron el Quincho Grande, que ahora se remató, fueron y compraron, metieron una valija con billetes vivos, o sea,
nadie preguntó
nada, dijo, está buenísimo esto, ¿no? O sea, también lo hicieron en un momento en lo cual no había tantos controles. Ahora, también ocurre que tenemos las mejores leyes para evitar el lavado de dinero, pero no tenemos músculo para controlarlo. Si vos hablás con la directora de la JUTEP, más allá de las discusiones políticas que hay, pero tienen 11 funcionarios y es el organismo encargado de controlar la corrupción en Uruguay, ¿está bien? La corrupción pública. Entonces, Es bastante difícil así. Por eso es bastante milagroso también que no se haya avanzado. Quizás, capaz que se ha avanzado mucho y no lo sabemos, ¿no? El narco, el dinero del narco o de lo que es la evasión fiscal y todo eso se ha utilizado durante muchos años y de muchas maneras. Si Uruguay durante un tiempo, a principios de los 90, era exportador de oro y no tenemos minas de oro, imagínate, ¿no?
Antonio, ya en los minutos finales, y tomo la palabra miedo que tiraste por ahí, la pregunta es personal y es al periodista, ¿no? ¿No? Me dice que no.
No, no.
¿Es sano?
No, no. No.
Bien. ¿Por qué pero la pregunta era por qué meterse en estos temas, ¿no? Esa era la pregunta. No,
porque soy periodista.
No te iba a preguntar si te había pasado algo.
No, a mí me parece... No. Nada, a mí siempre me interesaron porque me interesó posar tener una mirada más allá de lo que haces diariamente. Y me parece que muchas veces en el trabajo diario, en los diarios, en la radio, en la televisión, en los lugares donde he estado, a uno siempre le quedan cosas. A mí me pasó trabajando, yo estaba en Postdata y trabajando, investigando, por ejemplo, a Lilo Martínez, que fue un narco importante en Carmelo, y bueno, me quedó una cantidad de información atrás que no la podía publicar por espacio, por toda una cantidad de cosas. Y dije, bueno, ok, la guardo y voy a empezar a investigarlo y hacer algo más profundo. Y bueno, de ahí surge un libro. Y hubo otros también que hice la misma operación, digamos, periodística. Y bueno, me fui metiendo. ¿Y qué voy a hacer? Quedé ahí. No digo atrapado, porque trato de tener una mirada más amplia. De hecho, creo que este libro es donde logré plasmarlo más.
Tal cual.
El tema de tener una mirada que ya es una cosa más sociológica también. Yo no tengo estudios para eso, digo, pero bueno, he tratado de formarme y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?
Y en el libro también comentabas que, por ejemplo, uno de tus libros empezó a circular, incluso dentro de la cárcel, sí, en extractos, en fotocopia.
Eso me impactó.
Y tuvo que ver por allí también Marcet, que le llegó, y eso fue lo que justamente lo llevó a cambiar de módulo y terminó con el respaldo de Fernández Alvín.
Sí, eso me impactó. Cuando me contó eso, Lucas me había dicho, me dice, che, vos tuviste que ver.
Lucas Silva de la Diaria.
Sí, me lo dijo. Y después hablando con quien fue el director de cárceles, o uno de los directores, o subdirector, en aquel momento me dice, bueno, lo que pasa es que tu libro corría en el penal, fotocopiado, había algunos ejemplares. Incluso hace un tiempo... hubo un operativo donde agarraron un camión cargado de drogas, no sé cuánto, y entonces yo leí en el parte policial, decía, yo qué sé, tantos kilos de marihuana, tanto de cocaína, no sé cuánto, y un ejemplar de Narco del Uruguay. O sea, dije, esto es muy fuerte.
¿Llegará a pasar lo mismo con...?
Y no, entonces lo que pasó allí concretamente con Marcet, que ahí aparece por primera vez, porque está en el expediente con Papacho Viveros Cartes, incluso estaba mal escrito en el expediente, estaba escrito con C, yo no lo conocía, no sabía ni quién era. Es decir, en aquel momento no tenía la menor idea, era uno más. Y
¿estamos hablando de año?
Estamos hablando 2012.
No, me quedé pensando en aquella interpelación donde muchos de nuestros jerarcas decían, no lo conocíamos, era un jugador de fútbol.
No, etcétera, eso etcétera. Ahora ya...
Vos ya lo conocías.
Ahí sí, por supuesto, ahí ya era un productor de espectáculos, era narco, sí. Y no se sabía todo lo que había pasado. Pero lo que quiero decir es que en aquel momento no se lo conocía, claro. Era como era un pancho. Era muy joven. Fíjate que él tiene una carrera en el mundo del delito que es rutilante, si se quiere, en 15 años. 10, 15 años, ¿te das cuenta? Pasa de ser un pancho a ser un tipo importante. Hoy creo que es un chivo expiatorio de las políticas de Trump también. Bueno, y pero en aquel momento lo amenazan a Marcet con el libro. porque él se sintió amenazado, porque le pusieron la página donde aparece en un paquete ahí que le dieron cuando le dieron la comida, y él ahí pidió que fuera trasladado. Y cuando lo trasladan al Comcar, lo llevan con narcos extranjeros, ¿sabes? Italianos, brasileños, y él
ahí aprende
una consecuencia impensada cuando escribiste
totalmente
el libro.
Es una escuela del crimen,
una escuela del crimen, eso es universidad,
sí. Antonio, ahora sí se nos fue el tiempo. Muchos mensajes te llegaron, hay reflexiones, ideas, saludos, pero no nos va a dar el tiempo para leerlo. Pero quiero comentar que el libro ya está en todas las librerías, El Tridente, Antonio Ladra, Poder Narco en Uruguay, y que tuvo que ver, por el asunto del clima, sí, tuvo que ver reprogramada su presentación oficial, y hay una nueva oportunidad entonces para no perdérsela.
Sí, el 27 en la Fundación Mario Benedetti. Con Wilmar Amaral, los presentadores Natalia Ubal, y también hubo un cambio allí porque va a estar Richard Reed como presentador también.
Qué trío, otro tridente.
Otro tridente.
De otro tipo.
Y tenemos que hacerlo, sí.
Realmente.
Sí, sí.
Bueno, Antonio, muchas gracias.
No, muchas
por venir
gracias.
Y por también ayudar a pensar, a salir un poco de la caja, como decíamos al principio del programa.
Bueno, sí, se trata de eso. Todos pensamos en conjunto con muchas cosas, sí.
Nos estamos viendo y recuerden, está en librerías. Aquel que esté interesado ya puede ir a adquirir su ejemplar de El Tridente.